contigo.
Residentes en Los Arabos, Matanzas, realizan cacerolazo después de pasar varias horas sin electricidad. Denuncian acciones represivas en contra de participantes en las manifestaciones de Nuevitas por los prolongados apagones. Permanece incomunicada en Centro de la Seguridad del Estado, joven que transmitió las protestas por Facebook. La Fundación de Derechos Humanos publica nuevo informe sobre la trata de personas patrocinado por el Estado de Cuba a través del Programa de Misiones Médicas Internacionales. A días de conmemorarse un nuevo aniversario de la independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky advierte sobre posible acción cruel por parte de Rusia. Y la Organización de Naciones Unidas se muestra preocupada por las acciones represivas del régimen sandinista contra la Iglesia Católica de Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, residentes en el reparto Mario Muñoz en Los Arabos, Matanzas. Sonaron calderos en la noche de este domingo, después de pasar varias horas sin electricidad. Desde esa localidad, el periodista independiente Alberto Corzo ofreció los detalles a través de Radio Martí.
Fue en la noche de ayer. Buenas noches, Elena. Aproximadamente las protestas comenzaron sobre las 10:30 de la noche. ¿Qué sucede? Como estos son zonas rurales, el ciclo de apagón que ha establecido el régimen es bastante fuerte, ¿no? Y estábamos recibiendo aproximadamente de apagones un promedio de 12 a 16 horas. La habían quitado de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Después la habían quitado de 12 del día a 3 de la tarde. Y después la quitaron de 5 de la tarde a 8 de la noche. Estaba previsto que se quitaron la corriente a las 11 de la noche y la quitaron a las 10 de la noche. Y eso fue, como decimos, la gota que rebosó la copa en el reparto Mario Muñoz, el único reparto de edificio que hay en el municipio de Arau, un reparto bastante grande. Comenzaron las personas desde sus balcones a tocar capero, a gritar consignas, por ejemplo, Libertad, pongan la corriente, y a Canel, la otra partecita que fueron consignas semejadas. Sí. La policía estuvo en el lugar, pero bueno, no pudo prácticamente hacer nada. El municipio de Arau, un municipio bastante desprovisto de agentes policiales, y los pocos que hay no tienen la ética moral para poder intervenir en hechos de protesta masiva. Fue un hecho bastante de connotación en el territorio, porque el municipio de Arau es un municipio muy, hasta el momento, muy tranquilo, un municipio muy muy obediente, como pudiéramos decir, pero ayer ya rebosó la copa. Esperamos que en cualquier momento estos hechos comiencen a repetirse, porque por ejemplo, hoy quitaron la corriente a las 5 de la mañana y la volvieron a poner a la 1 de la tarde.
Asimismo, decenas de personas habrían sido detenidas por participar en las protestas en Nuevitas. Una joven que transmitió una manifestación por redes sociales fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, advirtió su abuela a través de Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
Este domingo fueron trasladados para la sede de la Seguridad del Estado Provincial en el reparto Garrido, en la capital agramontina, decenas de detenidos que participaron en las manifestaciones populares en la ciudad de Nuevitas el pasado jueves y viernes. Entre los que se encuentran Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, que fue detenida el sábado en la noche en su casa, informa su abuela, Belkis Méndez.
No hemos sabido más nada. Desde ayer que la trasladaron para Camagüey. Me dijeron que no puedo ni llamar. La pude ver antes de que se la llevaran. Se llevaron 30, incluyéndola a ella. En el carro ese, cerrado completo, todo es sin una jaula de esa. Tengo miedo que le pase algo. La acusan que mi nieta es la líder. La acusan de incitar al pueblo, de terrorismo. La acusan de corrupción de menores, porque como ella expresó lo de las niñas esas que le dieron golpes, ellos la acusan de muchísimas cosas. Me dice el compañero de la seguridad del Estado, Adrián, que la habían llevado para el hospital para verificar sus tatuajes, porque mi nieta tiene tatuaje que expresa también en su piel lo que ella siente. Nosotros no hayamos que hacer. porque ella se expresó, yo le dije a ellos, como todo el pueblo, ella no pertenece a nada. Mi nieta expresó lo que el pueblo está expresando, libertad, que le pongan corriente, que le den comida.
Por su parte, otros residentes nueviteros confirman que continúa la cacería en contra de los manifestantes. Advierte Olainis Tejeda Beltrán.
Hoy, lunes 22, amaneció la ciudad de Nuevita con la misma tensa calma. No han quitado la electricidad por la noche. Han seguido los arrestos. El sábado, en la Plaza Primero de Mayo, pusieron un festecún y lo tuvieron que quitar porque nadie fue. Repartieron una mortadella y unos huesos en algunos lugares en Nuevita hasta donde pudo alcanzar.
Yelinei Lescay expresa que está muy preocupada por esta situación.
Por los niños, por mi esposo, por este pueblo, sinceramente. Todavía hay muchas personas arrestadas, más las que están arrestando todavía.
Mientras tanto, el abogado Jaxi Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos dijo que la organización ya trabaja con los familiares de los detenidos.
Bueno, en este momento lo que nos informan nuestros observadores es que hay una casa de aquellas personas que participaron en las protestas. Estamos hablando de decenas de detenidos, muchos han sido llevados a estaciones de policías y después trasladados a la sede de la seguridad del Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El programa Represores Cubanos, dedicado a investigar y exponer a quienes desde sus cargos políticos o como agente de la seguridad del Estado reprimen a los cubanos por exigir sus derechos, identificó a dos de los represores de las manifestaciones populares ocurridas durante los últimos días en Nuevitas, Camagüey. Yolanda Huerga informa.
El programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su recopilación a dos personas que están directamente involucradas en la represión a los manifestantes de los días 19 y 20 de agosto en Nuevitas, Camagüey.
A Roberto Conde Silverio, primer secretario del Partido Comunista en el municipio de Nuevitas, lo incorporamos a represorescubanos.com porque dijo que lo que estaba haciendo el pueblo era un bochorno y condenó a quienes estaban exigiendo libertades de las calles y ordenó que los persiguieran, los reprimieran e intimidaran.
Explicó el periodista Rolando Cartaya, responsable del proyecto dedicado a investigar y sacar a la luz pública a aquellos que, desde sus cargos políticos o como agentes de la seguridad del Estado, reprimen a los cubanos por exigir sus derechos.
Y el otro es Alien o Allen Velázquez, que es un miembro de la seguridad del Estado y que, según pobladores de Nuevita, fue el cabecilla en la golpiza que recibieron en el barrio de Pastelillo dos niñas de 11 años. Estas estaban tratando de impedir que detuvieran a José Armando Torrente, uno de los adultos que salieron a protestar y que era el padre de una de las niñas.
Testimonios en las redes sociales indican que decenas de personas fueron arrestadas en Nuevitas durante y después de las protestas. Se reportan también varios lesionados por impactos de piedras y botellas y bastonazos con tonfas.
Otro represor que estamos procesando es Federico Hernández Hernández, el actual primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey, antes lo fue en Granma, y que también ha tenido una responsabilidad en esta oleada represiva.
Las demostraciones populares ocurridas la semana pasada en Nuevitas son las mayores registradas contra las autoridades cubanas desde el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, muchas personas en las redes sociales han puesto en su perfil una foto del preso político Andy García Lorenzo, recluido en una cárcel de Villa Clara. Su familia agradece este gesto solidario de cubanos de dentro y fuera de la isla, dijo a Radio Martí Jonathan López, cuñado de Andy García Lorenzo.
Esta iniciativa llega luego de la revocación de Andy, que fue un duro golpe para todos nosotros. Estar luchando tanto tiempo por él y saber que ya iba a salir en 3 meses y ahora se enfrenta a la posibilidad de que no salga en 3 meses y salga en 1 año y medio. Y que ha sido nos ha puesto otra vez en órbita a luchar. Estábamos devastados por esta noticia y entramos a Facebook y comenzamos a ver personas con el rostro de Andy en fotos de perfil. Fue algo de verdad muy bonito porque son muchas personas las que tienen ahora mismo la foto de perfil de Andy. Y es increíble cómo la solidaridad, ¿no?, del exilio y del pueblo de Cuba nunca nos ha hecho solos. Siempre nos hemos sentido acompañados, siempre nos hemos sentido arropados por todos los cubanos que quieren la libertad de Cuba. Y Andy igual, Andy le mandábamos, le decíamos: Andy, todo el mundo está pendiente de ti, todo el mundo sabe qué está pasando. Y él nos decía: no, yo lo sé que no me van a dejar solo, yo lo sé que ustedes no me van a dejar solo. Andy está muy, muy bien de ánimo, dijo que hasta incluso que él se siente orgulloso de estar en esa prisión, porque un preso político que se respete no está en un campamento abierto. Vamos a seguir luchando hasta que Andy sea libre.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue acusado de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por su participación en las protestas del 11J en Santa Clara. A finales de mayo, el joven recibió un cambio de medida, por el cual cumpliría los 4 años de condena en un campamento de trabajo forzado sin internamiento. La semana pasada, las autoridades revocaron esa decisión y lo recluyeron tras las rejas. Activistas del Movimiento Cristiano Liberación, por su parte, en La Habana, permanecen bajo vigilancia policial en horario de apagones. Ha dicho a Radio Martí desde la capital cubana Rosa María Rodríguez Gil, coordinadora del grupo opositor.
Soy Rosa María Rodríguez Gil, soy miembro ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación. Alzo mi voz para expresarle al mundo la represión que existe aquí en Cuba y el control que hay sobre el Movimiento Cristiano Liberación. Cada vez que se va la luz, no solamente en mi casa, hay un carro patrullero abajo de mi casa. Y eso le está pasando a todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación aquí en La Habana. Ellos dicen que no hay dinero, no hay economía, por eso que hay apagones. Pero para ellos, para reprimir el pueblo, siempre hay economía.
Chindra Elizástegui, madre del preso político Luis Robles, ha afirmado que ha despertado a una realidad muy dolorosa tras el encarcelamiento de su hijo, que dice mantenerse firme en sus ideas políticas. Amplía Ivette Pacheco.
Decidido a defender su postura frontal al régimen cubano, se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui. Así lo dijo a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Él me dice que esa es su posición y él la va a defender. De hecho, muchos de los maltratos que él ha tenido hoy allá adentro en la prisión ha sido debido a su postura política.
En prisión, Luis Robles ha tenido que enfrentar el ensañamiento de las autoridades penitenciarias, según ha denunciado en varias oportunidades su familia. En mayo de este año fue fotografiado desnudo en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, donde cumple una condena de 5 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Según el Tribunal Provincial de La Habana, al manifestarse con su cartel, el joven de 29 años mantuvo un marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema social de Cuba.
Las cosas fueron sucediendo. Luis tiene 11 años de haberse ido para La Habana. Muchacho joven, terminó el ejército, graduado de informática. Y aquí en Guantánamo, que es donde vivimos, en el municipio de El Salvador, no había futuro para ellos. Y él me comentó que quería irse para La Habana a ver que si allá mejoraba su vida y sus condiciones.
Ya en La Habana, Robles se ganaba la vida arreglando electrodomésticos, hasta que decidió salir con una pancarta a manifestarse en el Boulevard de San Rafael en 2020, momento en que fue detenido. En su cartel expresaba: libertad, no más represión, y Free Dennis, refiriéndose a que fuera liberado el rapero contestatario Dennis Solís, encarcelado en ese momento por el régimen cubano. Según Yindra, la manera de pensar de Luis fue cambiando.
A medida de transcurrir estos años, él tuvo muchos percances. Es lo que me comenta él, que fue lo que le hizo cambiar su ideología.
Yindra, quien confiesa haber sido simpatizante de la Revolución Cubana, expresó a Radio Martí:
Yindra es madre, pero una madre cubana que despertó de un sueño tan profundo, un sueño de 47 años. Y me ha tocado ver una realidad muy dolorosa. Voy a defender a mi hijo y voy a clamar por su libertad a todos los niveles. Y hasta que Luis no esté libre y hasta que Cuba no esté libre, no voy a parar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Treinta grados a esta hora, cielo cubierto, llovizna dispersas en La Habana. El pronóstico llega con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, ubicada al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, una onda tropical ha continuado provocando chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, y las condiciones ambientales que rodean esta onda tropical parecen conducir hacia su desarrollo mientras se desplaza entre el oeste y el oeste-noroeste entre 20 y 25 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:16, un vistazo a noticias de Estados Unidos, porque una posible reunión para resucitar el acuerdo nuclear con Irán podría celebrarse esta misma semana, después que Teherán presentara su respuesta a una propuesta de la Unión Europea, ha dicho el principal diplomático del organismo, quien espera por una respuesta formal de Washington. Precisamente desde la capital amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo el lunes que la respuesta de Irán a la última propuesta de la Unión Europea sobre un acuerdo nuclear con Estados Unidos era razonable. Borrell se refería a una respuesta enviada la semana pasada por Irán a la última propuesta de la Unión Europea para actualizar el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, después de 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Borrell dijo además que una posible reunión para resucitar el acuerdo nuclear podría celebrarse esta semana. Los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear llamado Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo del 2015 entre las potencias mundiales y Teherán, destinado a frenar las ambiciones nucleares de ese país, se encuentran en un momento crítico. Estados Unidos ha dicho que está estudiando la respuesta de Irán al borrador. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Estados Unidos no ha contestado formalmente todavía, pero estamos esperando su respuesta. Y espero que esa respuesta permita acabar la negociación.
A principios de este mes, después de más de un año de conversaciones coordinadas por Borrell y su equipo, la Unión Europea presentó lo que llamó un texto final. El documento tiene como objetivo restaurar completamente el acuerdo nuclear, haciendo que Estados Unidos vuelva a él, después de que el entonces presidente Donald Trump hiciera que Estados Unidos se retirara en el 2018, lo que llevó a Irán a revertir sus compromisos bajo el acuerdo y enriquecer constantemente sus almacenes de uranio para acercarse a los niveles de grado de armas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sánchez.
El médico inmunólogo de los Estados Unidos, Anthony Fauci, principal asesor del presidente Biden sobre COVID-19, ha anunciado este lunes que dejará su cargo en el mes de diciembre.
El inmunólogo estadounidense Anthony Fauci, principal asesor del presidente Joe Biden sobre la pandemia, abandonará en diciembre su puesto como director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas que ocupó durante 38 años. En un comunicado, este médico de 81 años descartó que se esté jubilando, sino que comenzará un nuevo capítulo en su carrera. Fauci había adelantado sus planes de irse al finalizar el mandato actual de Joe Biden. Tras conocerse la noticia, el presidente señaló inmediatamente su más profundo agradecimiento al asesor. Fauci ha dirigido la respuesta de Estados Unidos a los brotes de enfermedades infecciosas desde la década de 1980, desde el VIH-Sida hasta el coronavirus, y ha trabajado bajo 7 presidentes, comenzando con Ronald Reagan. Cuando el COVID-19 se propagó globalmente por primera vez desde China en 2020, Fauci se volvió una fuente confiable de información fidedigna, pero sus opiniones honestas sobre los primeros fracasos de Estados Unidos para hacer frente al virus lo llevaron a un conflicto con el expresidente Donald Trump y lo convirtieron en una figura odiada en círculos de derecha y entre los antivacunas. Fauci vive actualmente con protección de seguridad después de que su familia recibiera amenazas de muerte y acoso.
Son las 5:19. Ucrania reconoció este lunes que cerca de 9.000 soldados ucranianos habían muerto desde el inicio de la invasión rusa hace 6 meses, en un conflicto sin viso de terminar que ya han causado importantes daños humanos y materiales.
La declaración, hecha por el comandante en jefe del ejército ucraniano, es la primera que se hace sobre las pérdidas militares de Kiev desde abril. El miércoles, Ucrania celebrará el Día de su Independencia, que este año coincide con los 6 meses del inicio de un conflicto sin visos de terminar, que ya ha causado importantes daños humanos y materiales. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció que se trata de una guerra de gran escala durante una rueda de prensa en la que anunció que la Unión Europea debatirá crear un gran programa de entrenamiento y de ayuda a la organización del ejército ucraniano.
Parece razonable que una guerra que está durando y que parece que va a durar requiera un esfuerzo no solo de suministros de material, sino también de entrenamiento y de ayuda a la organización del ejército.
Por otro lado, los servicios de seguridad rusos acusaron a Ucrania de haber matado a la hija de Alexander Dugin, un intelectual y escritor ultranacionalista que apoya firmemente la invasión rusa. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el lunes de vil crimen la muerte de Daria Dugina, ocurrida el sábado tras la explosión de su vehículo cerca de Moscú. La inculpación amenaza con elevar aún más la tensión entre ambos países, en un momento en que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia podía estar preparando algo particularmente cruel para esta semana. El mandatario se refirió específicamente a un posible juicio a soldados ucranianos capturados durante el asedio de Mariupol en el sur del país.
La Fiscalía de Menores ucraniana denunció que al menos 373 niños han muerto y 721 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la invasión a Ucrania a finales del mes de febrero. La mayor parte de las víctimas infantiles, contando fallecidos y heridos, se han registrado en la región de Donetsk, con 387. Los bombardeos rusos, denuncia la Fiscalía, han destruido además 2.328 instituciones educativas. Más de 5.400 civiles ucranianos han muerto y casi 7.700 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa, según el último balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y a las 5:22, un vistazo a noticias destacadas en América Latina y comenzamos por Nicaragua, ya que la Secretaría de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el hostigamiento a miembros de la Iglesia Católica en ese país. Desde Nueva York, amplía nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El allanamiento por la Policía Federal de Nicaragua del hogar del obispo católico del norte de Nicaragua y el arresto de uno de los críticos más prominentes al presidente Daniel Ortega suscitó un comunicado de la Secretaría de Naciones Unidas. En la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general Antonio Guterres.
And I can say that the Secretary General is very concerned by the severe closure of democratic and civic space in Nicaragua.
El secretario general se encuentra profundamente preocupado por el cierre severo del espacio democrático y cívico en Nicaragua y las acciones recientes contra organizaciones de la sociedad civil que incluye aquellos de la Iglesia Católica. Los informes de una redada contra la residencia del obispo católico de Matagalpa solo hace aumentar esta preocupación. El obispo, el reverendo Rolando Álvarez, se encuentra bajo arresto domiciliario en el hogar de sus padres. Managua ha cerrado 8 estaciones de radio católicas, expulsado al embajador del Vaticano, el reverendo Waldemar Sommertag, y también expulsado a 18 monjas de las Misioneras de la Caridad. Al respecto, Farhan Haq en Naciones Unidas.
The Secretary General reiterates his call to the government of Nicaragua to ensure the protection of human rights of all citizens.
El secretario general reitera su llamado al gobierno de Nicaragua para asegurar la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, en particular los derechos universales como los de la Asamblea Pacífica y de las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y religión, y para la puesta en libertad de todas las personas detenidas de manera arbitraria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
A las 5:24 vamos a los deportes.
El Pepe.
Y es Pepe Lacayo que está informando. ¿Cómo estamos, Pepe?
Bueno, Richard, esta va a ser una noche muy importante para ti y para Juan Pendas. Continúa la serie del Metro, pero esta vez en el Yankee Stadium. Tú recordarás que en el estadio de los Mets ganaron los dos partidos hace 3 semanas.
Pero claro.
Ahora es en el Templo, esta noche a las 7:05. Max Scherzer, oigan esto, 9 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.15. Juanito, te están tirando el mejor pitcher del mundo encima esta noche, ¿ok? Contra Domingo Germán, que tiene 1 victoria, 2 derrotas y efectividad de 4.45. El partido a las 7:05 p.m. Los Mets son los favoritos para ganar. Diga lo que diga Juan. Así que en este momento los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City empatados 4-4. Este partido es sumamente importante para el equipo de Chicago. Ya Kansas City se puede ir a pescar. Esta noche a las 7:05 los Bravos de Atlanta contra los Piratas. No hay que decirle lo importante que es el partido para Atlanta. Los Phillies contra Cincinnati. Cincinnati ya prácticamente eliminado, pero Filadelfia está en la comida y de qué manera. Angelinos contra Tampa Bay. Otra vez Angelinos ya casi eliminados, pero Tampa Bay batallando por clasificar a los playoffs. Al igual que Minnesota, que juega contra los Rangers de Texas esta noche. Los Cardenales contra los Cachorritos de Chicago. Y luego a las 9:40 los Marlins contra los Atléticos. Bye bye para ambos equipos. Y a las 10:10 los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers. El equipo angelino tiene el mejor promedio del béisbol de las grandes ligas. Los Cerveceros están persiguiendo a los Cardenales en la Nacional Centro. Muy bien, esta tarde, hace cuestión de 10 minutos, el Manchester United ganó su primer partido de la campaña inglesa, derrotando 2-1 al Liverpool. Cristiano Ronaldo comenzó el partido sentado en el banquillo. Lo metieron en el minuto 86 y no es porque está lesionado, ni mucho menos, sino porque ya el Manchester United prácticamente le ha dicho a Cristiano, ¿sabes qué? Tú no quieres ser parte del equipo, todo lo que haces es pedir que te canjeen, que te vendan, que te manden para aquí, que te manden para allá. ¿Sabes qué? No te voy a poner en el terreno de juego. Y el Manchester United terminó ganando el partido 2-1 contra el Liverpool. Y Cristiano Ronaldo, tengo que pensar que si Cristiano Ronaldo estaba enfadado con el equipo cuando comenzó el día, ahora tiene que estar 10 veces más enfadado con el equipo. Esto terminó la tercera jornada de la liga inglesa. El Manchester City ayer empató contra el Newcastle United 3-3 y el Leeds derrotó al Chelsea 3-0. Primera victoria de la campaña para el Manchester United, que había perdido sus 2 primeros partidos. El Liverpool, 2 empates y 1 derrota. Esta tarde en Italia la Juventus empató 0-0 con la Sampdoria de Génova. La Roma derrotó 1-0 al Cremonese. Y por supuesto ayer durante el partido de pelota estuvimos hablando de la Liga Española, donde el Real Madrid había derrotado el sábado al Celta de Vigo en Galicia 4-1. Mientras que ayer el Barcelona derrotó en el País Vasco a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1 con 2 goles de Lewandowski, Ansu Fati. Y quizás la sorpresa de la jornada en España, la derrota del Atlético de Madrid en casa contra el Villarreal de Castellón 2-0. Muy bien, los pitchers cubanos que están brillando en este momento en el béisbol de las grandes ligas, casi todos los días, hablamos de Alec Manoa, que tiene efectividad de 2.66 para los Azulejos de Toronto, y Néstor Cortés, que tiene efectividad de solamente 2.68 para los Yankees de Nueva York, pero también está el zurdo Sionel Pérez de los Orioles de Baltimore, que tiene 7 victorias, 1 derrota, 1 juego salvado, efectividad de 1.67 y un WHIP de 1.19. Y Julieski Gurriel se convirtió en el toletero cubano en acumular 200 dobletes más rápido que nadie nacido en la isla de Cuba. En 765 juegos, Julieski Gurriel tiene 200 dobletes. Antes de él, José Pito Abreu lo hizo en 820 juegos. Así que este viejito, como le dicen, está haciendo historia en la pelota todos los días. Hey, Richard, por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Fundación de Derechos Humanos ha publicado un nuevo informe que aborda el esquema de trata de personas patrocinado por el Estado cubano, ejecutado a través de un programa de décadas de misiones médicas a nivel internacional. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
La organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, emitió un informe titulado Tráfico Humano en Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos expone que en el caso de Cuba, organizaciones intergubernamentales y gobiernos extranjeros han denunciado el tráfico humano con respaldo estatal en las misiones médicas cubanas. Como ejemplo, The Human Rights Foundation recuerda que en el 2018, durante la revisión periódica universal de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Reino Unido recomendó que la isla criminalizara toda forma de tráfico humano y que se refiriera a los elementos de las prácticas laborales cubanas y en las misiones médicas extranjeras. La Organización de Derechos Humanos también refleja en el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa a funcionarios cubanos involucrados en lo que Washington calificó como prácticas laborales explotadoras y coactivas en el programa de misiones médicas cubanas. Al respecto, en noviembre del 2019, relatoras especiales de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y sobre el tráfico de personas enviaron cartas al gobierno cubano manifestando que las condiciones de trabajo que les había sido reportado de fuentes de primera mano pudieran representar trabajo forzado. La Fundación para los Derechos Humanos informa que el reporte sobre el tráfico humano halló que hay una política gubernamental y un patrón gubernamental en Cuba para lucrar con los programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzado, en particular en las misiones médicas de Cuba. El análisis por parte de la Human Rights Foundation de las violaciones de tráfico humano por parte de Cuba insta a las democracias globales a implementar sanciones contra lo que la organización califica como el régimen comunista por el tráfico de médicos cubanos, al exhortar al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas a través de sus agencias de derechos humanos a prohibir el financiamiento de las misiones médicas de Cuba y de manera pública sancionar al régimen de La Habana por violar los tratados en vigor sobre el tráfico humano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acaba de emitir un mensaje vía Twitter sobre lo que podrían ser los cambios en la expedición de visas y citas. El presidente dice, refiriéndose al presidente Joe Biden, ha ordenado al Departamento de Estado que amplíe los servicios consulares en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, teniendo en cuenta la seguridad del personal diplomático, La reanudación de la tramitación de los solicitantes de familiares inmediatos representa otro paso en la ampliación de los servicios. Reiteramos una solicitud que ha hecho directamente el presidente a través del Departamento de Estado sobre la atención en la Embajada de Cuba para atender a la población cubana. Y varios manifestantes, entre los que se encuentran menores de edad, fueron agredidos el pasado fin de semana en Nuevitas, exactamente jueves y viernes, en Camagüey, cuando protestaban por los apagones. Luis Guardia tiene un resumen de la agresión desatada por las fuerzas represivas en estos incidentes.
Las protestas populares del jueves en Pastelillo, Nuevitas, provincia de Camagüey, volvieron a escenificarse el viernes en la noche tras los constantes cortes del suministro eléctrico. Esta vez, el oficialismo agredió a los manifestantes.
¡Son niños! ¡Mírame la cara que son niños! ¡Te conozco! ¡Son niños! ¡Oye, son niños! ¡Son niños!
En esta transmisión en vivo por Facebook, se escucha a la población increparle a los uniformados que están agrediendo a menores de edad.
No, mi hermano.
Más tarde, mediante la misma red social, se transmitieron los testimonios de dos niñas que, según manifestaron, fueron agredidas.
Miren, mi gente, esa fue la niña que la policía de Nuevita. A ver, mami, ¿qué es lo que te hicieron los policías?
Mi amiguita estaba en los brazos de él, de mano, y la policía, para cogerlo preso, cayeron a golpe.
¿Cuántos policías te cayeron?
Una gorda ahí que fue el que me metió duro.
El gobierno de Estados Unidos condenó la represión del régimen comunista cubano contra los pobladores de Nuevitas. La embajada de Estados Unidos en La Habana denunció mediante su página en Twitter que el gobierno de Cuba respondió a una segunda noche de manifestaciones en Nuevitas, deteniendo y agrediendo a manifestantes pacíficos. Protestas similares se han realizado en varias localidades del país en las últimas semanas ante los continuos apagones. En muchos casos es más el tiempo sin luz que con ella. Cuba está inmersa en una aguda crisis energética. Por una parte, el déficit de combustible y la monodependencia de este para la generación de electricidad. Por la otra, el mal estado de sus 8 centrales termoeléctricas. Muchas de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su tiempo de vida útil sin los mantenimientos necesarios. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado la detención de Mayelín Rodríguez Prado, quien filmó precisamente las protestas en Nuevitas, Camagüey. La organización Justicia 11 estima que hay más de 42 personas detenidas. Al denunciar el caso de la joven Rodríguez Prado, el observatorio declaró que manifestarse es un derecho humano y divulgó un audio de la abuela de la detenida.
Mi nieta la detuvieron como a las 10:00 de la noche. Ella se fue para su casa, salió de la mía para la de ella y me dijo que iba a dormir. Pero que cuando ella llegó allá, ella me llamó, me dijo que tenía 2 policías fuera en la casa. Y yo le dije, ¿pero te dijeron algo? Y ella me dijo, no me dijeron nada. Entonces ella me dice, me voy a acostar. Le dije, está bien, me llama cualquier cosa. Como a los 15 minutos, ella me manda un mensaje y me dice, mami, me cogieron. Yo rápidamente fui para allá y ni señal de ella, no sé nada. Yo llamé, pero entonces yo hago lo que ella me dice, ¿ves? Para no complicarla, hasta que amanezca. Yo le dije, bueno, si te pasa algo que yo no sepa de ti, ya en la mañana sí iré. Ella me dijo, tú llamas a este número que yo te estoy dando y le informas a ellos. Y es lo que hice. Yo hago lo que ella me dijo porque no sé hasta qué punto ella puede estar implicada en algo, porque yo sé que ella es manifestante. Es lo único que sé, como todo el pueblo de Cuba, ¿ves? No nos la dejen sola, por favor.
Rodríguez Prado ha sido señalada con haber transmitido parte de las protestas en Nuevitas a través de Facebook y de haber compartido un video denunciando el acoso policial. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció que también fueron detenidos Orlando Pérez Cruz y Lester Camejo. El grupo Justicia 11 informó que otros detenidos serían Yasmani García Ramírez, Michelle Escalona Ramírez, Kenai Perdomo Soria, Héctor Curbelo, José Antonio Rodríguez y Richard Conte Betancourt. Sin embargo, esta lista aún no ha sido totalmente verificada. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a más de 300 balseros cubanos entre viernes y sábado. Advirtió nuevamente que lanzarse al mar en embarcaciones precarias podría ser fatal. La Guardia Costera recordó que la política de pies secos, pies mojados fue derogada en 2017. Un total de 4.400 cubanos han sido interceptados por la Guardia Costera desde octubre del año pasado. Asimismo, de acuerdo a la información suministrada por Walter Slosser, hay actualización porque este domingo fueron detenidos 41 balseros cubanos luego que tocaran tierra en los cayos de la Florida. Así lo confirmó el oficial de la patrulla fronteriza. De acuerdo a la información suministrada por Slosser, estos migrantes cubanos fueron detenidos en dos puntos diferentes de la Florida. Primero, fue interceptada en una embarcación con 31 personas en los cayos de las Marquesas y luego otras 10 en Isla Morada. Y en la Feria de Arte Documenta 15, la cual se lleva a cabo en Kassel, Alemania, se ha destacado el arte y su aplicación en la vida diaria. Instar, grupo dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, presentó el domingo un foro titulado Hacia una arqueología del arte útil. Desde su concepción en 2013, el archivo Arte Útil se ha convertido en una herramienta colectiva en constante expansión para la investigación y un recurso para aquellos interesados en cómo el arte podría cruzarse con los problemas sociales. Instar explica que Arte Útil está reflejando por una base de datos cada vez mayor de casos que utilizan el arte como herramienta para el cambio. Además, dicha base funciona como una plataforma para conectar proyectos de arte y usuarios de diferentes geografías y disciplinas. La conferencia del domingo fue transmitida en la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Y el legendario Tower Theater de la Pequeña Habana en la ciudad de Miami acoge la proyección del documental José Feliciano, Detrás de esta guitarra, que se adentra en la figura de este puertorriqueño universal, 9 veces ganador del Grammy. La sala proyectará durante una semana el documental que hasta ahora solo se había podido ver en los festivales por los que ha pasado, que cuenta como productor ejecutivo al cubano-americano Rudy Pérez, con 5 distinciones del Grammy Latino. De esta obra nos habla Roxana Romero.
El documental titulado José Feliciano, Detrás de esta guitarra, que cuenta la vida de este premiado cantautor puertorriqueño. El filme, producido también por Emilio y Gloria Estefan, quienes han compartido escenarios numerosas veces, da vida a la carrera profesional de este músico venerado por fanáticos en todos los rincones del mundo. La cinta cuenta la historia de este ganador de 9 premios Grammy, primer artista crossover latino, y su larga trayectoria ante audiencias internacionales. Conocido por sus éxitos Feliz Navidad y Light My Fire, este nuevo documental ha participado en numerosos festivales de cine, tales como South by Southwest, Santa Bárbara en California, el de Miami, el Festival Internacional de Madrid y de Melbourne en Australia, entre otros. José Monserrate Feliciano García, ciego desde nacimiento debido a problemas de glaucoma congénito, nació en Lares, en la llamada Isla del Encanto. De las colinas de su país a las calles del barrio neoyorquino Spanish Harlem, ha alcanzado el escenario mundial. José Feliciano, Detrás de esta guitarra, celebra el 50º aniversario de su carrera. Hoy, 2 años después de presentarse en numerosos festivales, emprenden una gira nacional en las salas de cine que incluye el Tower Theater en Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La llegada de visitantes internacionales a Cuba aumentó un 22,3% en el mes de julio en comparación con junio. El incremento fue concentrado en 4 emisiones: Canadá, Comunidad Cubana, España y Estados Unidos, comentó el economista cubano Pedro Monreal. Rusia, que en enero fue el principal emisor, prácticamente ha dejado de aportar, dijo el especialista. Con un acumulado de 834.891 visitantes recibidos en los primeros 7 meses del año, quedarían aproximadamente 1.665.000 visitantes para poder arribar a la meta oficial de 2.5 millones de turistas a Cuba este año. En cambio, República Dominicana espera recibir más de 7 millones este año y el estado de la Florida más de 100 millones. Y a las 5:43, el gobierno de Gustavo Petro anunció que la apertura de la frontera colombo-venezolana será pronto en el corto plazo, pero que antes deben garantizarse las condiciones de seguridad, integralidad y diplomática de una forma adecuada, como nos explica Alejandro Marcano.
Aún no hay fecha de apertura de la frontera colombo-venezolana, sin embargo, siguen las reuniones bilaterales.
El presidente Petro y el canciller de la República de Colombia, el presidente de la República de Venezuela y el canciller de la República de Venezuela claramente han tenido las conversaciones para la recuperación de las relaciones diplomáticas consulares y recuperar, por supuesto, también lo pertinente a las relaciones comerciales y de inversión, pero claramente en un esquema de seguridad y de conducir a unas relaciones en donde todas las prácticas desleales se eliminen.
El gobierno colombiano promete que la apertura de la frontera venezolana será rápida, pero que antes debe garantizar las condiciones de seguridad.
Estamos a puertas no solo de normalizar las relaciones diplomáticas, sino las relaciones consulares, sino el paso por la frontera, el transporte entre Norte de Santander y Táchira, sino la recuperación de las condiciones de seguridad necesarias y que tanto ha sufrido la frontera norte de Santander.
La ilegítima asamblea de Nicolás Maduro confirmó a Félix Plasencia, actual canciller, como embajador en Colombia, para lo que calificó como la reanudación de la paz.
Asumimos con responsabilidad, yo asumo con mucha humildad y responsabilidad el compromiso que me instruye el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el pueblo de Venezuela, y ahora aquí acompañando a los diputados electos por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional, discutir la ruta del trabajo.
El Ministerio de Transporte colombiano señaló que en octubre se podrían restablecer los vuelos con Venezuela.
Yo creo que a partir de hoy vamos a tener mucho tiempo de conversar. Pronto nos vamos a encontrar y vamos a ir discutiendo los asuntos que son de la agenda.
La Federación de Empresarios Opositores, Fedecámaras, participó en la cumbre empresarial Acuerdo de la Frontera en Cúcuta.
¿Cuántos movimientos se están produciendo hoy a lo largo y ancho de nuestra frontera? Es la noticia más importante para la gente.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hablando de Colombia, el gobierno de ese país suspendió las órdenes de captura y extradición de los negociadores de la guerrilla del ELN en Cuba para avanzar en un proceso de paz con esa guerrilla, anunció el propio Petro.
El presidente Gustavo Petro anunció el sábado haber suspendido las órdenes de captura y extradición de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional para reanudar las conversaciones con esa guerrilla.
Suspender órdenes de captura a esos negociadores... Suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia.
Petro confió en que el futuro proceso de paz con el ELN sea rápido y expedito. Su predecesor, Iván Duque, rompió en 2019 las negociaciones de paz tras un atentado con coche bomba contra una escuela de policía. Ordenó nuevamente la captura de los delegados y exigió sin éxito a Cuba su entrega. Petro también recibió el sábado el reconocimiento de la nueva cúpula militar, a quienes avisó deben prepararse para hacer un ejército de paz.
El presidente de la República que tienen no solamente su comandante en jefe, sino su hermano. Decidido a llevarlos, ojalá pueda, a un país en paz.
El presidente, que ha calificado la guerra contra las drogas como un fracaso, también amplió su oferta de diálogo al Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico, que también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Y el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, ha pedido durante una misa en Miami la libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Amplía José Luis Ramos.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, pidió la libertad de Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, bajo arresto domiciliario desde el pasado viernes.
Si quieren de verdad vivir y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Y pienso en mi hermano obispo, Monseñor Rolando Álvarez, detenido injustamente porque es inocente. Los sacerdotes y laicos que están detenidos en Nicaragua, en todos nuestros presos políticos en América Latina, libérenlos porque no hay motivo para tenerlos en prisión. Si quieren vivir de verdad y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Dejen de creerse eternos y actúen pensando en el bienestar de todos. No solo acumulando riquezas y aumentando su poder, luchen, pero luchen por no oprimir y someter, luchen por entrar en la puerta estrecha del amor, la justicia y la verdad.
El obispo Báez, durante una misa celebrada en la iglesia Santa Ágata, en Miami, dijo que no son cristianos los poderosos que se sirven de la ley para hacer actos ilegales, ni quienes le llaman bien al mal y mal al bien. Insistió el prelado en la libertad de los perseguidos.
Hay que pedir la libertad, no hay que negociar con las personas. Hay que pedir la libertad, porque son inocentes.
Monseñor Báez también dijo que se encaminan a la ruina los tiranos que cargan a sus espaldas crímenes e injusticias. Se refirió a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por eso también, a nivel social, son inútiles y blasfemos los discursos melosos que invocan a Dios y hablan de Él, mientras al mismo tiempo se lanzan palabras de odio, se fabrican calumnias infames y se hace sufrir a los pueblos. Quienes ejercen el poder, no se engañen. Y en este momento pienso en los dictadores delincuentes que dominan algunos de nuestros países, como Cuba, como Venezuela y como mi país, Nicaragua.
Las tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica crecen día a día. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó también su preocupación y dolor por la situación de Nicaragua. Hizo un llamado a un diálogo que siente las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Amplía Jorge Orellana.
El Papa Francisco, desde el Vaticano, declaró su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua.
Seguo da vicino con preocupaciones y dolores que coinvolge personas e instituciones.
Y abogó por un diálogo que facilite la salida de la crisis que vive el país.
Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che per mezzo di un dialogo aperto e sincero si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica.
Monseñor Rolando Álvarez fue detenido el viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua, donde permanece privado de su libertad en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica Nicaragüense. El religioso estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una investigación por presuntamente organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al Estado de Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Especialistas exhortan al Estado venezolano a suministrar más información sobre medidas de contención ante la expansión de la viruela símica en el continente. Amplía Carolina Alcalde.
El Ministerio de Salud de Venezuela informó en junio que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España y anunció que se encontraba haciendo el despistaje en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico. Sin embargo, desde entonces no se ha presentado una actualización del estatus de la situación. Ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad, el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina, hace un llamado a las autoridades venezolanas.
Primero, de información. Segundo, saber en qué estatus está el método de control que están o deben implementar en caso que aumenten los casos. Y pues estamos viendo con preocupación cómo ha ido aumentando los casos en América Latina, en países vecinos. Entonces, pues Venezuela, como toda la región, estamos expuestos a que lleguen más casos y el llamado es al Ministerio Popular de la Salud para que implemente y explique qué está haciendo en materia de contención.
Manuel Figueres Parza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reitera que los contagios ocurren cuando existe contacto estrecho piel con piel y añade que en general el factor de mayor riesgo son las múltiples parejas sexuales.
Y hombres jóvenes, porque los adultos que tuvieron la vacunación de la viruela antes de los años 80, antes de los años 70, tienen algún tipo de protección que pueden mantener.
Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela símica como emergencia de salud pública internacional, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela recomendó al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar una alarma sanitaria, asegurar la transparencia en el manejo de información, reforzar la capacidad para el diagnóstico, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica e iniciar las diligencias para garantizar el acceso futuro a antivirales y vacunas contra la enfermedad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:53. En otro vistazo a noticias del mundo, un gobernador de los Estados Unidos visitó Taiwán tras las maniobras militares recientes de China.
Más visitas estadounidenses a Taiwán. Eric Holcomb, gobernador republicano del estado de Indiana, se reunió el lunes con la presidenta Tsai Ing-wen durante un viaje al que calificó de desarrollo económico.
Actualmente enfrentamos la expansión del autoritarismo mundial. Taiwán ha enfrentado amenazas militares de China en y alrededor del estrecho de Taiwán. En este momento, los aliados democráticos deben unirse y reforzar la cooperación en todas las áreas.
Tenemos por delante más oportunidades de las que creo que ha habido nunca para seguir fortaleciendo, cultivando y alimentando esta relación. A medida que nuestras economías crezcan y se desarrollen juntas, seguiremos tratando de establecer asociaciones estratégicas con ustedes. Las tensiones entre Pekín y Washington aumentaron semanas atrás, luego de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En respuesta, el ejército chino realizó maniobras militares a gran escala, desplegando aviones, misiles y buques de guerra alrededor de la isla. Pekín rechaza cualquier acción diplomática que legitime a Taipei y ha respondido con creciente furia a las visitas de autoridades y políticos occidentales.
Estados Unidos y Corea del Sur han iniciado hoy los ejercicios militares conjuntos de mayor envergadura en 4 años, en un momento marcado por el aumento de las tensiones y de la amenaza nuclear norcoreana. Las maniobras continuarán hasta el 1 de septiembre en Corea del Sur e incluyen ejercicios de campo con aviones y buques de combate. El ejército surcoreano dijo que los ejercicios están destinados a reforzar la preparación de los aliados ante el proceso de modernización armamentística de Corea del Norte. Las maniobras comenzaron 3 días después de que la hermana del gobernante norcoreano, Kim Jong-un, Kim Yo-jong, rechazó una oferta de ayuda económica de Seúl al régimen de Pyongyang a cambio de la desnuclearización. Y el Banco de España ha avisado de que las rentas bajas no pueden con la subida de precios en el país. Información con la agencia Reuters.
Todo barato. Voy a supermercados donde todo me cueste muy barato. Antes, por ejemplo, compraba más lo que me gustaba.
Lo dice un informe del Banco de España. Las rentas bajas ya no pueden sortear la subida de precios sin privarse de muchas cosas.
No, capricho cero.
Ay, pescado ni hace. Yo qué sé, el tiempo que no lo compro. No me lo puedo permitir.
Si hay personas escatimando con la comida, más aún con el ocio.
Si tenemos que tomar una cerveza, te la tomas en casa.
Tengo una hija de 15 años y no la puedo llevar al cine porque me lo pide y no puedo.
Con la inflación disparada para las rentas más bajas, irse de verano es un lujo inalcanzable.
Es imposible.
Fíjate si he recortado en gastos que este año no hay vacaciones.
No, este año no nos vamos de vacaciones.
No se puede.
Antes me iba un mes de vacaciones y ahora me he ido una semana.
Y ese dinero también ahorrar para la vuelta al cole de los niños.
Porque si con las rentas bajas logran ahorrar, esto lo tienen que destinar para gastos de primera necesidad.
Luces, cámara, acción, tiempo para prender las luces directamente en el escenario del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
El servicio de streaming HBO Max comenzó a transmitir House of the Dragon, precuela de Game of Thrones. House of the Dragon devuelve al público al mundo de fantasía de George R.R. Martin. La próxima semana, por cierto, el 2 de septiembre, Amazon Video comenzará a transmitir lo nuevo de Lord of the Rings, The Rings of Power. Hold Me Closer, la nueva colaboración de Elton John y Britney Spears, saldrá el viernes 26 de agosto. Así lo dio a conocer Elton John en su página web. El título de la colaboración viene de la letra del tema Tiny Dancer, escrito por Bernie Taupin e inspirado en su primera esposa, que fue bailarina. 1978, Carly Simon y James Taylor se ubican en el puesto 36 de las 100 calientes con Devoted to You del álbum Boys in the Trees. Devoted es una versión del éxito de Everly Brothers. Boys in the Trees incluye You Belong to Me, en el que JT hizo los coros. Carly Simon también grabó otro clásico de Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, para su álbum de 2007, Into White, una canción, por cierto, de Cat Stevens. 1982, el cantante británico Joe Jackson alcanza el puesto número 6 en la Hot 100 con Stepping Out de su álbum Night and Day, una referencia a Cole Porter. También por Joe Jackson, de ese mismo disco, Breaking Us Into, esa maravillosa música de los 80, Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Continúen con nuestra programación. Radio Martí, 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.